Minutos, estamos hasta la una en punto de la tarde haciendo Feudale Café. Vamos camino a las PASO, vamos camino a las elecciones legislativas en el próximo mes de noviembre. Y por supuesto, ustedes saben que a lo largo de todas estas semanas estuvimos dialogando y vamos a seguir dialogando con los candidatos de las distintas ideologías, de los distintos partidos, de los distintos frentes, ¿no? Porque es verdad que hoy en día en la Argentina hablamos mucho de frentes, de gente que se junta para hacer. Valga la redundancia, frente a una situación. En este caso vamos a charlar con Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el frente Vamos con Vos, espacio integrado por el abanismo, que es la tercera posición, ¿no? El partido de Graciela Camaño, Libres del Sur, un sector del socialismo, partidos vecinalistas, elecciones 2021, vamos a hablar de ese tema, y por supuesto, ¿cuál es su visión al respecto de cómo están las cosas, ¿no? Buen día, Florencio, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan.
Buen día, Marcela, ¿cómo le va? Gracias por llamarme. Bien.
Acá estamos, ¿no? Caminando hacia lo que tiene que ver con las PASO y, por supuesto, con lo que tiene que ver con las futuras elecciones legislativas. Teníamos ganas de charlar un poquitito con usted y, en verdad, queríamos saber, ¿no? Siendo una tercera posición, ¿no? Y los leo y veo a Carolina Castro que dice: los dos polos que fueron gobierno en los últimos 10 años nos llevaron a un estancamiento económico. En una nota del diario de la revista, del diario Perfil, usted decía básicamente lo mismo, ¿no? Como que hace 10 años que no pasa nada con la economía argentina. Bueno, es una crítica bastante fuerte, ¿no? Tanto al kirchnerismo como a lo que tiene que ver al espacio de Juntos por el Cambio, ¿no?
Es que, Marcela, es un dato objetivo, digamos. Yo vengo insistiendo, dato mata relato. Y la Argentina hace 10 años que no crece, y no crece por varios motivos. Uno de los motivos, por los niveles de inflación que tienen. Está demostrado por estudios que ha hecho el Banco Mundial que los países que tienen inflación superior al 20% anual no crecen. La Argentina supera con creces ese porcentaje de inflación, lo que le impide tener ahorro. La Argentina no tiene una política que estimule el ahorro, la tasa de interés es absolutamente negativa y por otra parte se grava a quien ahorra, razón por la cual no hay inversión y no hay capital humano. La Argentina puede salir únicamente del estado de estancamiento que se encuentra y resolver el tema de la pobreza si crece y genera trabajo. Bueno, no parecen ser las prioridades de estos dos polos, por eso creo que sentimos hasta la obligación, en el caso mío, de generar una alternativa que, más allá de los partidos que usted mencionaba, lo interesante de nuestra lista es que está representada la sociedad civil. Una de las condiciones que yo puse para ser candidato es tener libertad para elegir quienes me acompañaban en la lista de diputados nacionales. Y vos nombrabas recién a Carolina Castro. Bueno, Carolina Castro es la primera mujer que integró la UIA, es directora y dueña de una empresa autopartista que produce más de 100 componentes para un emblema de la industria automotriz argentina como es Toyota. Así que quién mejor que ella conoce, por ejemplo, el problema que hoy tienen las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Bueno, en tercer lugar me acompaña Gustavo Pulti, que fue un ex intendente, digamos, de la ciudad de Mar del Plata, exitoso, que viene del vecinalismo y del desarrollismo. Me acompaña una docente en cuarto término, que es Valeria Iglesias. Desarrolló toda la tarea docente, desde maestra de escuela urbana, maestra rural, directora, inspectora, supervisora, que también es otro de los grandes temas que la Argentina tiene que poner sobre la mesa y discutir. Nosotros, mirá, Marcela, la idea nuestra es poder discutir los problemas que tiene la Argentina. Y me parece que ninguna de estas dos fuerzas políticas, primero, están discutiendo esos temas, están, digamos, discutiendo cargos. Y por otra parte, digamos, no han tenido capacidad o no han podido resolver ninguno de estos temas, que ya son endémicos en la Argentina. La falta de trabajo, sí, la pobreza, la calidad de los servicios públicos que presta el Estado, digamos, son de muy mala calidad en materia de educación. ¿Qué estamos esperando? Por eso nosotros ahí planteamos la discusión de servicio esencial educativo. Cuando dicen que no hay propuestas, nosotros tenemos propuestas y nuestro interés es que se discutan estas propuestas, escuchar a quienes son candidatos, a que tengan, digamos, que tomen una posición sobre las cuestiones
a ver, Florencio, por ahí analíticamente es magro el análisis porque es rápido, ¿no? Pero lo que advierte en primera instancia es, por ejemplo, que es tanta la oposición que tienen unos y otros, ¿no? Hablo de los dos espacios más grandes, que en verdad que cuando se suceden en el poder, son tan distintas las miradas que termina colisionando absolutamente todo lo que se pueda construir. Porque nunca la Argentina tuvo un camino de políticas permanentes en cuanto a lo que es importante, es decir, su educación, los recursos. Digo, todo es, vos lo hiciste, yo lo deshago. Y así es sucesivamente. Y esto se advierte a lo largo de la historia argentina. Y es innegable que hay una oposición, vos vas para la derecha, yo voy para la izquierda y se acabó. ¿Hay una posibilidad de diálogo de que algún gobierno, pregunto si es esa la postura que ustedes tienen, ¿no? Interprete que también hay caminos que van por el medio, atajos, políticas permanentes y demás?
Pero está claro lo que vos decís. No, la solución no va a venir por estos dos polos, donde las posiciones se hacen irreconciliables y donde se cree que la verdad la tiene uno u otro. Las verdades... se construye, la verdad absoluta se construye desde verdades relativas, de respetar al otro, de entender que el otro puede aportar aún sin pensar como yo. Sin embargo, no pasa eso. Y los resultados, independientemente de lo que vos señalabas del relato de cada espacio, son iguales, son exactamente lo mismo. Vos fíjate que hoy la Argentina tiene 51% de trabajadores en la informalidad. Bueno, ahí tenemos una propuesta. Discutamos una ley laboral, inclusiva y moderna, que permita ver cómo integramos ese 51% que está en la informalidad a la formalidad, sin perjudicar los derechos de los trabajadores. En principio, para los 49% que ya tienen un trabajo formal, la ley, por supuesto, no se aplica. Después, modalidades diferentes de trabajo. No es lo mismo un trabajador para una pyme, para una multinacional o para una empresa de software, donde no hay limitaciones en realidad en la contratación del trabajo. Terminemos con el tema de las indemnizaciones, generando un seguro de desempleo donde aporte el empleador, el ANSES, el trabajador, y por 12 meses tiene el mismo salario que percibía, aún no teniendo trabajo, hasta que consiga un nuevo trabajo. Propuesta con respecto a educación. La educación debe ser un servicio esencial. ¿Qué implica esto? ¿Que no tienen derecho a reclamar los docentes? Sí, y seguramente justo lo que reclaman. Ahora con los pibes en las aulas, porque la calidad educativa sí, claro, la han destrozado. Entonces el PIB.
Ahora, Florencio, pública, usted fue parte del gobierno de Cristina Kirchner, sí, en su momento, digo, y en una nota que realizaba en el diario Perfil, fue bastante crítico al respecto. Juzgaba, por ejemplo, que en el 2011 ella debería haberse retirado, debería haberse puesto en un segundo plano, y sacaba una conclusión como que Perón siempre decía que una persona política de renombre o de influencia debía tener un sucesor, ¿no? ¿Usted cree que Cristina es demasiado egoísta y que debería retirarse de la política?
A ver, primero, yo siempre digo, yo participé de un gobierno y honré ese gobierno. Todo lo que estuvo bajo mi responsabilidad lo transformamos. Yo soy un transformador, yo soy alguien que creo en la gestión, que creo que no hay mejor forma de honrar la política que es gestionar. Y gestionar es ayudarlo a resolver los problemas que a diario afronta el hombre común en la Argentina, en materia de economía, en materia de salud. Nosotros lo hicimos con el Documento Nacional de Identidad para que tenga... posibilidad de tener derecho a la identidad sin problema. Lo hicimos con el pasaporte para que no tenga que ir a hacer una cola de acomodados o conocer a algún policía para hacer el pasaporte. Hoy en 30 minutos te lo hacen en Ezeiza, si querés, si te olvidaste el pasaporte y tenés que viajar. Lo hicimos con la incorporación de los trenes, bueno, a la ciudad de La Plata, una obra parada más de 35 años, electrificamos La Plata, Buenos Aires, compramos más de 1.140 coches, renovamos toda el área metropolitana, instrumentamos la tarjeta SUBE. Es decir, lo primero que uno tiene que preguntarse, y seguramente que ustedes podrán hacer un ejercicio con el resto de los candidatos, es qué hicieron. Cuando tuvieron algún tipo de responsabilidad, ¿qué fue lo que hicieron? Esa es la primera carta de crédito que tiene que tener uno. Después la coherencia. He sido siempre coherente, he honrado la palabra. Cuando en el 2015 dije que no iba a ser gobernador, no lo fui. Cuando en el 2017 Cristina me ofreció ser primer diputado nacional, le dije que no, porque tenía una mirada diferente de lo que hay que hacer en la Argentina. Y yo, en esta nota que vos señalas, yo lo que digo es que yo no soy quien para decirle cuándo alguien se tiene que ir. Sí me parece que uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina es con los presidentes que se enamoran en el lugar de donde están. Y me parece que la Argentina debería tener, líderes con más generosidad, entendiendo que una de las principales obligaciones que tiene un dirigente político es generar su propio relevo, es imaginarse que determinadas políticas públicas continúen independientemente de su suerte. Sin embargo, eso no ha ocurrido en Argentina.
Nunca. Pero en la historia argentina nunca ocurrió, ¿eh? Bueno, yo creo que ni siquiera Perón, porque ahí en la nota decían que que Perón decía eso, ¿no? Y el mismo Perón no dejó ningún sucesor, fue un caos el tema del peronismo después de la década del 70.
Es uno de los problemas que tiene la Argentina, sin lugar a dudas, como también tiene problemas en relación a asignación de prioridades. Por ejemplo, que el presidente plantee que los jueces deben durar 10 años, es estar fuera de sintonía de lo que le pasa al
Pero no es malinterpretar también un poco lo que dice, porque digo, ni siquiera dijo que lo iba a hacer, lo comentó en una revista y dijo, bueno, tampoco es el momento ahora. Me parece que ahí hay como también un afán periodístico de entrar en una situación que me parece que merece una buena discusión, no es una resolución presidencial.
Pero Marcela, igualmente la palabra del presidente establece prioridades de discusión. 7 de cada 10 pibes en Argentina son pobres. Sí, 51% está en la informalidad. 52% en el Gran Buenos Aires está bajo niveles de pobreza. La Argentina ha cerrado miles de pymes todo este tiempo. No nos parece que tenemos que discutir otras cosas.
No, indudablemente, sí, hay muchas cosas prioritarias, sí, seguro.
Exactamente. Entonces eso nos pone fuera de sintonía con lo que le está pasando al hombre común, que es lo que tiene que recuperar la política. La política ha perdido empatía con lo que le pasa al otro. Esto es importante que se entienda. No es que en realidad es una propuesta, no es una propuesta, pero el solo hecho de plantear una cosa como eso es alejarte de lo que le está pasando al hombre común. Hoy tenemos que tratar de resolver el problema de angustia que pasan miles de argentinos, que no llegan a fin de mes, que no tienen trabajo, que la obra social no responde, que el pibe no va a la escuela.
Sí, claramente. Randazzo, soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo le va?
Hola Matías, ¿cómo te va?
Quizás aprovechar un poco también, que bueno, es la posibilidad, a veces usted ha participado mucho, pero ha participado en las últimas elecciones y demás, y quizás después en la agenda de la discusión decide no intervenir, o en las agendas de las discusiones postelectorales, y ahí está planteando algo que tiene que ver ahora con lo judicial, con lo que ha dicho el presidente, y me surge, quiero hacerle una pregunta y que tiene que ver con una discusión que se ha mantenido durante mucho tiempo dentro del ámbito político y quizás no sé cuál es su postura. ¿Usted cree que hay una persecución judicial a Cristina Kirchner y a alguno de sus exfuncionarios, que hay lawfare?
No, a ver, yo creo que hay que dejar que la justicia actúe. Y hay que respetar las instituciones, digamos, como en este caso la justicia, y seguramente que hay que mejorar, no hay duda que hay que mejorar, ahora hay que dejar que la justicia actúe en un país, digamos, donde funcionan los poderes, digamos, en una democracia representativa, y en este caso donde funcionan los poderes, deberíamos respetar los fallos de la justicia. Si no, no hay ninguna posibilidad de salir adelante, ninguna, absolutamente ninguna. Y yo no es que he dejado de... Yo he participado en una elección y como el resultado me ha sido adverso, me he llamado a silencio. Eso no quiere decir que yo deje de hacer política. Y por otra parte, yo, digamos, me he dedicado a lo que me dediqué siempre, que es también a mi actividad privada, al ejercicio de mi profesión, a mis pequeños emprendimientos, que creo que es importante, porque también te da una mirada, Matías, de lo que le pasa al hombre común. Es decir, yo siempre digo, un funcionario público debería, aunque sea, pagar un 931, que es el formulario de la AFIP para demostrar que uno tiene una persona a cargo, para entender las dificultades que tiene, digamos, un pequeño y mediano empresario, digamos, y hubo una pyme en la Argentina, hay 600.000 pymes en la Argentina. Otra de las discusiones que nosotros queremos poner sobre la mesa, ¿cómo resolvemos, cómo empezamos a transitar un sendero para que los planes se transformen en trabajo? Para darle dignidad a esa cantidad de gente que hoy
es
recibe
un plan. Randazzo, no lo estoy valorando negativamente lo que usted hace, de hecho a mí me parece que es correcto, lo que pasa es que a veces se dan estas discusiones en el ámbito político que tiene mucho que ver con lo que usted planteaba. Yo veo a un gobierno que en el medio de la pandemia sacó una comisión para reformar la justicia, digamos, cuando claramente no era una de las cosas que más le preocupaba a la gente.
Comparto plenamente, exactamente la misma posición de la que le señalaba Marcela con respecto al tema de si los jueces deben durar 10 años o por otra parte tienen inamovilidad, que es lo que establece finalmente la Constitución, pero no quiero entrar en ese debate, me parece que lo de fondo es no perder tiempo discutiendo cosas que hoy no
sí,
son
claro.
importantes
extemporáneas. Para la sociedad. Sí, que hoy no le hacen al hombre común. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones que usted piensa que son prioritarias para el hombre común? Porque recién leía, ¿no? Tenemos que ayudar al hombre del kiosco, porque yo hablo con un hombre de un kiosco, lo leí ahí en Twitter. Y usted decía que, bueno, le cuesta contratar a un trabajador por todos los problemas que le trae. ¿no? Y hay una dosis de verdad que uno puede decir, bueno, ser empleador también hoy, de la manera en que está planteado en la Argentina, es un problema.
Pero hoy es tener una pyme es ser un héroe, Marcela. Porque las dificultades que le impone el Estado son fenomenales. La presión tributaria que tiene la Argentina es escandalosa. Escandalosa, con un nivel de prestaciones por parte del Estado que deja mucho que desear. A ver, vamos a la realidad, porque, insisto, dato mata relato. Lo importante es qué tipo de Estado nos imaginamos. Yo me imagino y defendí siempre un Estado que preste servicios de calidad, está claro, no el Estado sin corazón de Macri, en un país donde hay enormes desigualdades, porque si el Estado no actúa, esas desigualdades se acentúan, ni tampoco el Estado que plantea el kirchnerismo, que es un Estado, digamos, que se mide por la cantidad de recursos que gasta o invierte, por la cantidad de personal, por la cantidad de regulaciones, y en realidad no resuelve los problemas que tiene el hombre común. Cuando hablo de un Estado que preste, digamos, bienes públicos de calidad, digo, ¿qué calidad tiene hoy la educación en la provincia de Buenos Aires? Seamos sinceros, no ha habido un desplazamiento a la escuela pública de los más humildes, de los más pobres, porque la clase media ha terminado, y clase media baja, ha desplazado sus pibes a las escuelas parroquiales, a la escuela privada, porque los pibes ni siquiera tenían clase, y no estoy hablando de la pandemia, no estoy hablando de la pandemia. Entonces, tenemos que mejorar la educación pública para que vuelva a ser un lugar donde iguale oportunidades, que fue lo que fue durante muchos años. Yo soy hijo de escuela pública primaria, secundaria, universitaria, cayó la escuela de la educación pública. Planteemos no cómo está la salud, cómo funciona IOMA en la provincia de Buenos Aires. Ahí terminemos con la hipocresía. ¿Cómo funciona? Un desastre. Sí. Un desastre. Que tiene que operarse y tiene que conseguir una prótesis, tiene que andar deambulando, tiene que pagar un coseguro, tiene que pagarle al médico la diferencia. Entonces la salud no funciona. ¿Cómo funciona la seguridad? Yo vivo en un barrio de La Plata hace 23 años y dejo el auto afuera todas las noches porque tengo miedo en la entradera. ¿O no funciona así? Y nos hemos acostumbrado
sí,
también.
Sí, 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 es cierto. ¿Qué plan de desarrollo tiene la Argentina? Uno se va acostumbrando a que es así. Pero me pregunto, sería invertir, y no invertir de inversión, sino dar vuelta, sería dar vuelta un paradigma, ¿no? Porque sí es cierto que uno, yo por lo menos anhelo a una salud pública, a una escuela pública, por ahí lo que tiene que ver es invertir en el sentido de que la cantidad de impuestos no vayan a un estado prebendario, sino a un estado eficiente, ¿no? Probablemente sea eso.
Totalmente, Marcela, y eficaz. No es ni siquiera un problema de recursos, cómo se gastan esos recursos. Yo hice reformas estructurales, que algunas se las comentaba a usted, y la verdad terminé gastando mucho menos de lo que se gastaba. Digamos, un tren, reparar un tren modelo 62 valía $1.470.000. Y compramos trenes de última generación, ustedes los pueden ver, los que van, por ejemplo, hacen La Plata Buenos Aires, a $1.090.000. Entonces, se trata de cómo gestionamos y cómo administramos el recurso público, está claro. Pero primero ser consciente que debemos mejorar, esos son los temas que debemos discutir. Cuando dicen no hay propuesta, bueno, yo acá le acabo de hablar de tres propuestas. Una nueva ley, para incorporación de los trabajadores que están en la informalidad, moderna e inclusiva. Servicio.
Y sí, no le diga reforma laboral porque le van a tirar piedra, todo eso. Si le dice de otra manera, puede ser que pase.
Sí, ahí también tenemos un problema que tiene que ver con, no todos, pero con muchos dirigentes sindicales, que son parte del problema en la Argentina. Y nadie se anima a decirlo, son parte del problema, porque tienen una visión absolutamente corporativa. ¿Sabe qué? Hoy solamente de cada 100 trabajadores, 49 están en la informalidad y 51 en la informalidad. ¿Qué esperamos para hacer una ley más moderna, inclusiva? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos dé autorización algún pope sindical? No estamos equivocados, y yo lo digo con mucho respeto, estamos equivocados. La Argentina no, que si insiste en lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Por eso yo le pido a la sociedad que reflexione. Que una
ahí sí, Perón se le enojaría, Randazzo.
Sí, ¿cómo?
Que ahí sí Perón se le enojaría si se mete con los dirigentes sindicales, creo.
No, bueno, no depende, él también se metió.
Bueno, sí, es verdad. Depende de con cuáles.
Sí, bueno.
Y aparte, vuelvo a repetirlo, no creo que todos sean lo mismo, porque yo he tenido experiencia de dirigentes sindicales que en mi gestión me han ayudado, y otros que no, pero me parece que lo importante es entender que cada 100 trabajadores, 51 están en la informalidad. Entonces, ¿qué esperamos para trabajar?
Yo lo que me pregunto, Randazzo, y se lo digo con una mano en el corazón, me encanta, sí, porque realmente uno sabe que hay cosas que necesitan modificación y que necesitamos un Estado, sí, más eficiente, presente, pero más eficiente, una reinversión de qué se gasta y cómo se gasta, también lo sabemos. Pero digo, ¿es posible con los factores de poder que gravitan en la Argentina pensar en que eso suceda? Porque eso hay unos poderes que son maravillosos y que corren todas las fichas para un costado en un determinado momento y después para el otro costado. Y de pronto el hombre común se ve apretado en su situación. No. Por ejemplo, me refiero a la política de Macri, ¿no? Que finalmente terminó derrotando a todas las pymes.
Yo creo que primero, a ver si te entendí bien, primero creo que cuando uno, digamos, se presenta para un cargo público, sabe a qué se va a someter. Entonces no sirven las excusas. No sirve siempre buscar un responsable. Los responsables somos nosotros. El responsable, digamos, finalmente es el dirigente político que tiene una responsabilidad y no la asume como tal. Por supuesto que hay factores por la política. De hecho, digamos, resuelve, digamos, tercia entre intereses diferentes. El tema es cuáles son los intereses que uno defiende. Eso es lo importante. ¿Qué tipo de intereses uno defiende? Yo, digamos, sé decir siempre que uno tiene que defender los intereses de la mayoría, que tiene que haber liderazgo y convicción de las transformaciones, sí, que hay que llevar adelante. ¿Y qué rol, sí, le asigna uno al Estado en ese proceso de transformación? Pero no hay que buscar excusas. Estamos hartos de excusas. Yo cuando me acuerdo fui por los pasaportes, te va a matar la policía, y no pasó nada. Tuvimos algún tironeo y hoy los pasaportes se hacen en cualquier lugar. Cuando fuimos por los trenes, no, mirá, Moyano, y no tenía nada que ver Moyano. Yo de la misma forma que soy crítico con algunas cosas, soy muy sincero con otras. El problema era quienes estaban a cargo de la responsabilidad de administrar los trenes, no era un problema de los camioneros. Vamos a ser claros, tenemos que ser sinceros, porque si no le mentimos a la gente, y así la Argentina no va a salir adelante.
Sí, yo por ahí me refería no a esta cuestión del liderazgo, que digo, bueno, muchas veces una persona sube con todo el liderazgo, con la posibilidad de hacer todas las reformas, pero en cuanto se mete con un sector en particular, por ejemplo, caso Campo, se vuelven todos por atrás, o sea, se van en contra. Digo, depende de si las medidas son a favor o si me gustan o no me gustan, y entonces inmediatamente esa persona que esgrimía un liderazgo importante en la Argentina lo pierde. Ningún sector de poder en la Argentina se quiere ver diezmado en su poder. Esto es una realidad.
Yo no tengo esa visión, la verdad no la tengo. Creo que, por ejemplo, usted señala un tema que nosotros, sin lugar a duda, tenemos que tratar de ver cómo incentivamos a que cada día, por ejemplo, el sector del campo cada día exporte más. Nosotros necesitamos dólares. Fíjese lo que pasó con la experiencia de las restricciones a las exportaciones de carne. El mes pasado la Argentina perdió el 40% de exportación de carne, Uruguay ganó el 20% y nosotros, los que consumimos, pagamos el 4,5% más que el resto de los alimentos. ¿Por qué? Porque la Argentina no va a resolver los problemas que tiene vinculados a la inflación, digamos, o a los precios, cerrando las exportaciones. Al contrario, debemos incentivar las exportaciones, esa es otra propuesta nuestra. A los niveles de exportaciones tradicionales que han tenido determinados sectores, por encima de eso, en el caso, por ejemplo, del agro, bajemos las retenciones. ¿Se entiende lo que digo? En los últimos 5 años exportamos 50 millones de toneladas de maíz. Primero, mejor si al maíz, en vez de exportarlo como materia prima, que estaríamos exportando $125 la tonelada aproximadamente, lo podemos exportar como pollo, que lo puede hacer en cualquier ciudad del interior, $1,500 la tonelada. Y si lo exportamos como cerdo, $2,500 la tonelada. Esas son las cosas que tenemos que discutir en Argentina. Pero me parece que la excusa de que en realidad no podemos, no se puede, seguramente que hay sectores que a determinadas transformaciones se oponen. Pero bueno, ahí está también la inteligencia y el liderazgo de quien conduce tal o cual cuestión. Ahora, de las cuestiones que yo le estoy planteando a usted, ninguna se propuso. No se propuso nunca una ley laboral en los últimos años y que fue rechazada. No se propuso que el servicio educativo sea esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Que el reclamo se haga con los pibes en la escuela. No se propuso salir de los planes. Al contrario, aumentamos el presupuesto en planes y lo único que ha aumentado es la pobreza, Marcela. No podemos condenar a millones de personas.
Randazzo, dentro de lo que lo escucho, y capaz que es ingrato, por eso no le quiero pedir puntualidad, pero bueno, si después en todo caso usted la quiere dar, pero como un ex funcionario que funcionó, porque la verdad es que es cierto lo que está contando y relatando en el área de trenes y en el área del pasaporte del Ministerio del Interior, ¿cuáles son las áreas de este gobierno que no funcionan?
Sería demasiado largo el programa.
Sí.
Bueno, no sé.
Pero, pongamos un todas y listo.
Digo, o sea, hay funcionarios que no funcionan entonces.
Está muy claro, Matías, los resultados están a la vista. Un país que tiene la tasa de pobreza que tiene la Argentina, la tasa de inflación que tiene la Argentina, el nivel salarial que tiene la Argentina, que cada día alcanza menos. La Argentina
es el ministro de Trabajo, por ejemplo, entonces.
Bueno, primero creo que las soluciones no son parciales. A mí me da la impresión de que primero tiene que haber una decisión de darle consistencia a la macroeconomía, cosa que la Argentina no tiene. Y usted me dice, ¿cómo lo resuelve? ¿Y cómo lo resolvió Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil? Estaría todo el programa diciéndole, menos Venezuela. Está claro.
¿La gestión de Guzmán no le gusta?
¿Cómo?
¿La gestión de Guzmán al frente de Economía no le gusta?
Yo no hablo de personas, hablo de resultados.
No, la gestión, de la gestión.
Pero ¿y a usted le parece que la Argentina puede convivir con un nivel de inflación de 60 puntos? 52, si usted quiere. ¿Que puede convivir con una tasa de desocupación como la que convive? No, por favor. Vayamos a países más normales, que es el resto del mundo. Yo lo que quiero que ustedes se convenzan de lo siguiente, a ver. La democracia, la Argentina decidió de vivir una democracia representativa. Bueno, eso tiene leyes universales. La economía de mercado, que es la que vive la Argentina, salvo que vayamos a otro tipo de economía, como algunos países, tiene leyes universales.
No quiso decir Venezuela.
La Argentina no respeta ni
nada de las leyes. Ya lo nombró, la sacó a Venezuela.
Entonces no tiene posibilidades de plantear un proceso de certidumbre y de crecimiento. ¿Está claro? Entonces es inviable la Argentina. No hemos acostumbrado a que nos parezca que es normal. A ver, la Argentina tiene la inflación mensual que tienen los países de la región. La Argentina se financia a tasa de interés del 16% en dólares, cuando el mundo se financia al 1% en dólares. Si nosotros no somos conscientes de esto, no vamos a salir. Si nosotros justificamos esto, no vamos a salir.
Ahora, Florencio, yo le hago una pregunta, ¿no? Más allá de todo, el gobierno nacional habla de estos dos últimos años, que toda la caída de estos dos últimos años, como un producto de la pandemia, y uno asocia que el resto del mundo le ha pasado lo mismo, ¿no? ¿Usted no cree que tenga que ver con con la pandemia, que es impericia del gobierno puramente?
Mire, primero yo quiero aclararle, con el tema de la pandemia yo soy muy respetuoso, más allá que por supuesto no comparto cómo se ha tratado el tema. La dicotomía esta entre la economía y la salud ha llevado a que cierren miles de pymes y mueran más de 100.000 personas. Pero lo digo con mucho respeto porque hay mucha gente que ha perdido seres queridos y bueno, y esto hay que ser muy prudente y nada más alejado de mi persona de generar algún tipo de ventaja sobre un tema tan doloroso, porque lo que tiene que hacer la Argentina es vacuna más vacuna más vacuna, no esperar que pasen 12 meses para, por ejemplo, autorizar la entrada de Pfizer, Moderna, Johnson, había que haber autorizado toda la vacuna. Dicho esto, el rumbo de la Argentina, Marcela, no tiene nada que ver con el tema de la pandemia. ¿Qué tiene que ver la pandemia con los niveles de inflación que sigue teniendo la Argentina? ¿Qué tiene que ver la pandemia con los niveles de incoherencia que tiene la Argentina en materia de políticas públicas? Está claro que la pandemia nos ha agravado el daño, pero el camino que venimos transitando es absolutamente equivocado. Y si usamos la excusa de la pandemia ahora, bueno, no vamos a salir más.
No, claro, yo le pregunto porque quería saber su opinión al respecto, ¿no? Porque es valioso saberlo.
Sí, la pandemia también estuvo en Chile, estuvo en Uruguay, estuvo en Paraguay, estuvo en el mundo la pandemia, ¿está claro? Sin embargo, siguen manteniendo niveles de inflación razonables, que son los niveles de inflación que tiene la Argentina mensual, ellos la tienen anual, para que usted entienda. Usted entiende las dificultades, porque todos nosotros vivimos en un país donde se nos hace casi imposible pensar que podemos tener acceso a una vivienda, porque no tenemos acceso al crédito, como sí tienen los países de la región, que podemos tener, programar y tener certidumbre en relación a nuestro futuro, no lo tenemos. Entonces la pandemia lo que ha hecho es agravar los problemas, pero el camino que se transite independientemente de la pandemia es absolutamente equivocado.
Florencio, le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en Feudale Café. Le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, seguramente en este tiempo que va hasta las elecciones estaremos hablando de nuevo. Un abrazo.
Yo les agradezco muchísimo a ustedes y simplemente pedirle a los ciudadanos que reflexionen. Si seguimos haciendo lo mismo, seguimos votando lo mismo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y todos compartirán que no han sido buenos. Así que yo les agradezco a ustedes.
Un abrazo muy grande, Florencio. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos dialogando con Florencio Randazzo.